Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Hola, bienvenidos nuevamente al programa En busca del tesoro escondido. En esta oportunidad el tema va a ser los sacramentos, acciones de Cristo. En esta oportunidad vamos a contar con Monseñor Ramón Viloria. Él es de Venezuela, sin embargo se encuentra residenciado en España. Este tema que nos trae, como le dije, es los sacramentos, acciones de Cristo. Bienvenido, Monseñor Viloria. Adelante.
Muchas gracias, Julio, y muchas gracias a todos los oyentes por permitirme entrar en sus hogares a través de este programa. Ciertamente, pues, en primer lugar, le quiero agradecer mucho a Julio por la invitación que me ha hecho para conversar sobre este tema tan interesante, los sacramentos y acciones de Cristo. Y en segundo lugar, también, pues, felicitarlo por esta iniciativa hermosa de evangelizar a través de los medios de comunicación, en particular, pues, a través de la radio. Y sobre todo, pues, en este tema, como decía, tan hermoso, tan particular y tan importante para nuestra vida de fe. Iniciando, pues, esta intervención, tendría que decir en primer lugar que los sacramentos son, en general, pues, los principales canales que nosotros vivimos como cristianos para recibir la vida del Señor, la gracia de Dios. Pero hay una consideración previa, que es también un poco la complejidad, entre comillas, de la estructura del hombre. El hombre, lo sabemos bien también por las Sagradas Escrituras, pues ha sido creado, como dice el mismo Señor, a su imagen y semejanza. Esa semejanza y esa imagen de Dios en el hombre tiene particularmente que ver, por supuesto, con su condición espiritual, con el espíritu, con el alma, porque la materialidad no existe en Dios. Dios es el autor de todo lo material, pero él mismo en sí no es materia, no es corporalidad, él es solo espíritu. Haciendo una afirmación quizá un poco llamativa, pudiéramos decir que Dios es absolutamente simple, mientras que el hombre es complejo. Nosotros tendemos a pensar al revés, creemos que Dios es complejo y los hombres somos simples. Es al revés, precisamente. El hombre es complejo precisamente por su composición doble de realidad espiritual y realidad material, mientras que Dios es absolutamente simple porque tiene solamente condición espiritual. Dios es espíritu. Esa realidad espiritual, para nosotros los hombres, pues efectivamente se hace difícil de comprender, porque nosotros no tenemos la capacidad de percibir lo espiritual fácilmente. De alguna manera, pudiéramos decir que la condescendencia divina es la que hace que nosotros tengamos la capacidad para poder entrar en contacto con la realidad espiritual. Dios condesciende con el hombre al hacerse, digamos, visible a través de los sentidos del hombre, para que el hombre lo pueda percibir. De alguna manera nos lo aclara San Pablo en la Carta a los Romanos, al principio prácticamente de la Carta a los Romanos, cuando nos habla que a través de las criaturas, a través de la creación, los hombres podemos percibir lo grande de Dios, ¿no? Todo su inmenso poder, su divinidad, dice, lo podemos percibir a través justamente de lo creado, de la criatura. De alguna manera tendríamos que afirmar entonces que la criatura revela a Dios. Dios ha dejado, digamos, su impronta en cada una de las cosas creadas y a través de ellas nosotros podríamos entonces, de alguna manera, descubrir algunas cualidades divinas. Los griegos supieron expresarlo muy bien cuando hablaban de las cualidades del ser. Ellos hablaban de cuatro cualidades en el ser. El ser, en este caso, para nosotros los cristianos es Dios, para ellos pues era el gran ser, ¿no? Recordemos que los griegos todavía son precristianos y la filosofía griega todavía no había recibido, por supuesto, de ninguna manera la revelación de Dios. Y por eso ellos hablaban de esas cuatro cualidades del ser, que es uno, bueno, verdadero y bello. Esas cuatro cualidades, unidad, verdad, bondad y belleza, son las cualidades que tienen los seres creados. Y precisamente porque esas cualidades las tienen los seres creados, se puede concluir que las tienen, digamos, por participación de aquel del cual surgieron. Por lo tanto, si las criaturas tienen unidad, verdad, bondad y belleza, es porque Dios es uno, es bueno, es verdadero y es bello. En ese sentido, la filosofía griega es un buen aporte para la comprensión de lo que es Dios. Por lo tanto, pues como decíamos, San Pablo da un gran paso cuando nos dice que podemos descubrir a Dios a través de las cosas creadas. Y esto tiene que ser así, ya lo decía antes, la condescendencia divina hace que pues nosotros, seres corporales, también con nuestro componente espiritual, pero imposibilitados desde nuestra condición material de descubrir el mundo espiritual, Dios hace entonces con el hombre la condescendencia de permitirle que pueda descubrirlo en esa materialidad. Y eso es lo que nosotros entendemos como sacramento. El sacramento propiamente es, digámoslo así, una realidad espiritual que se percibe a través de una realidad material. Digámoslo así, es como si se escondiera lo espiritual, lo grandioso, lo infinito, lo trascendente, divino, en, digamos, lo mínimo, lo pequeño, lo ínfimo que es la criatura. Es decir, Dios se hace visible a través de la creación, a través de lo creado, a través de la materia. Digamos, esa complejidad que es el hombre, Dios se la resuelve entonces precisamente porque el que es absolutamente simple se hace también visible en esa complejidad del hombre que es espíritu y cuerpo. Quiere decir entonces que nuestra fe, y eso, digámoslo así, es como una especie de verdad fundamental, nuestra fe se mueve siempre en un nivel sacramental. Es decir, nosotros, porque somos seres materiales, necesitamos obligatoriamente que la realidad espiritual se, digamos, haga presente a través de la materia. Si no fuera así, para nosotros sería imposible, digamos, descubrir entonces lo que efectivamente se hace presente en la realidad espiritual de nuestras propias vidas. Y así entonces entramos ya un poco en, pudiéramos decir así, como una graduación de los niveles sacramentales, una graduación, digámoslo así, pudiéramos decir que va disminuyendo. En primer lugar, el sacramento que es el mismo Jesús. Jesucristo es, así lo dice la teología sacramental, Jesucristo es el sacramento original, pero es también el sacramento originante. Es decir, es el sacramento original porque es el primero de todos. Cristo es el primero que revela al Padre. Recordemos aquella conversación fundamental que tiene Jesucristo con los apóstoles, con la pregunta que le hace el apóstol Felipe. Muéstranos al Padre, le dice Felipe, y el mismo Jesucristo le dice, tanto tiempo que estoy ya con ustedes y no me conoces. Y dice Jesucristo, el que me ve a mí, ve al Padre. Es decir, Jesucristo realmente en su presencia corporal, en su presencia física, ante los apóstoles y por supuesto ante todos los hombres, hace presente al Padre. Por eso Jesucristo es el sacramento original, pudiéramos decir es el primero de todos los sacramentos. Jesucristo es el que en primer lugar revela a los hombres lo que es Dios mismo. Hemos dicho antes en la introducción que la creación en general, en cierto modo, es sacramento de Dios, porque a través de ella nosotros podemos, digamos, conocer o comprender algo de lo que Dios es en sí mismo. Pero ese conocimiento queda un poco, digamos, en el plano racional. Es decir, podríamos nosotros comprender a Dios racionalmente, de alguna manera, a través de la creación. Pero en Jesucristo se da un paso, por supuesto, muchísimo más amplio, porque no es solamente nuestro raciocinio el que llega a la conclusión de que Jesucristo es, digamos, revelación de Dios Padre, sino que es el mismo Jesús el que nos lo dice. Por lo tanto, hay ya un aspecto de revelación. Ya no es una cuestión de razonamiento humano, sino que es directamente pues, de la fuente divina, que es el mismo Dios, el que nos dice justamente que Jesucristo, como él mismo lo dice, es la revelación de Dios Padre. Jesucristo es el que nos trae al mundo la verdad de Dios, es el que bendice al mundo con la presencia de Dios, es el que no solamente nos trae y nos bendice, sino que además nos enriquece precisamente con esa vida divina que él viene a traer y que será transmitida justamente pues, a través del gesto extraordinario de su muerte en la cruz. Decía, la cruz de Jesucristo es la que confirma absolutamente toda su sacramentalidad. Cuando Jesucristo en la cruz le dice a la gente que está presente y sobre todo pues en el diálogo que está teniendo con el Padre desde la cruz, cuando dice todo está consumado, de alguna manera está diciéndole a Dios Padre, Padre, misión cumplida. Es decir, ya yo he hecho lo que venía a hacer y eso era hacer presente precisamente a Dios con su amor, con su misericordia, con su perdón y también con su salvación en el mundo para que todos los hombres en sus corazones lo recibieran. Jesucristo entonces es el sacramento original, decíamos, el primero de todos y el que trae en primer lugar entonces a Dios Padre al mundo. Pero decíamos también que es sacramento originante, no solamente sacramento original, sino que es sacramento originante. Estas dos cosas sería buena que las tuviéramos bien guardadas en la mente, en nuestros conocimientos. Cristo sacramento original y Cristo sacramento originante. Y es originante porque él es la fuente de todo lo demás, de toda la vida sacramental de la Iglesia y de los siete sacramentos, que ya veremos también un poco en particular a cada uno de ellos. En primer lugar, digamos, el gran sacramento del cual Jesucristo es autor, por lo tanto es el originante, Cristo es la fuente de este primer gran sacramento, es la misma Iglesia. La Iglesia es sacramento de Cristo. La Iglesia es la que hace presente a Jesucristo en el mundo. Recordemos aquel mandato final de Jesucristo a los apóstoles, el mandato misionero, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, y incluso mandaba aplicar el sacramento del bautismo. Todo el que crea y se bautice, se salvará. De tal manera, entonces, que la Iglesia, pudiéramos decirlo así, es el primer instrumento de Jesucristo para el mundo. Cristo, evidentemente, era, digamos, Dios y hombre, pero al ser hombre tenía también, de alguna manera, las mismas características de cualquier hombre. Y por lo tanto era, digamos, limitado en el tiempo y en el espacio. En el espacio, sabemos, Jesucristo estuvo reducido simplemente a esa tierra de Israel y sus alrededores. No salió de allí nunca, es decir, su presencia física era una presencia física, digamos, limitada, reducida. Es decir, que en el espacio, por supuesto, había una limitación importante por ser hombre. Pero también era limitado en lo temporal, digamos, la presencia terrenal de Jesucristo, según los estudios, digámoslo así, escriturísticos, establecen que la vida de Jesucristo fueron alrededor de unos 33 años, y por supuesto al morir cumplió, digamos, su ciclo vital, y al resucitar, también nos lo dice la Sagrada Escritura, no se mantuvo en presente en la tierra, sino que ascendió a los cielos. Por lo tanto, sabemos muy bien que la temporalidad también fue una limitante de Jesús. ¿Cómo hacer entonces para que esa salvación que Jesucristo venía a traer al mundo llegara a toda la humanidad? Precisamente por eso entonces Cristo tuvo que, digámoslo así, fundar su Iglesia sobre los apóstoles, hacer que la Iglesia pudiera llegar a todas las partes del mundo, vayan por todo el mundo, es el mandato de Jesús. Y no solamente eso, sino también lograr que toda la Iglesia llegara a todos los hombres también con toda la salvación, por lo tanto, con las obras, digámoslo así, de salvación, que son los sacramentos. La Iglesia es sacramento de Cristo, por lo tanto. Y precisamente porque la Iglesia es sacramento de Cristo, pudiéramos decir y confirmarlo, digamos, teológicamente, que cada cristiano es sacramento de Cristo. Si nosotros somos miembros de la Iglesia y confirmamos justamente que cada hombre, cada cristiano es Iglesia, no solamente forma parte de la Iglesia, sino que es Iglesia en sí mismo, entonces quiere decir que cada cristiano, por supuesto, también entonces es sacramento de Cristo. El gran Tertuliano, uno de los grandes escritores griegos de los primeros años de la Iglesia, tuvo una frase que a nosotros los cristianos nos compromete mucho. Decía Tertuliano, el cristiano es otro Cristo, el cristiano es otro Cristo, y de alguna manera es la aplicación concreta de la frase de San Pablo, vivo yo, pero ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Es decir, si Cristo vive en mí, quiere decir entonces que yo soy otro Cristo y por lo tanto soy sacramento de Cristo. Y en ese sentido, Cristo mismo, digámoslo así, establece un poco esa, digámoslo así, regularidad de la sacramentalidad cuando habla de su presencia en los pobres, cuando dice cada vez que lo hicieron con uno de estos hermanos míos, a mí me lo hicieron, de su presencia sacramental también en la oración, cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos, y también en la gran presencia, por supuesto, eucarística, de la cual vamos a hablar un poquito también, que cuando Cristo instituye la Eucaristía como sacramento suyo, en donde nos dan, en donde nos da Él su cuerpo y su sangre. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Es decir, que el cristiano, cada cristiano, es efectivamente, pues, digámoslo así, sacramento de Cristo a través de estas acciones de Jesús. Por supuesto que caemos entonces en lo concreto de los sacramentos ya, digámoslo así, como canales de la gracia. Hemos hablado hasta ahora de lo que son los sacramentos en general. En teología se conoce como sacramentos in genere. Y ahora vamos a hablar de los sacramentos en particular con la presentación de cada uno de los sacramentos. Pudiéramos entonces... digámoslo aquí, detener entonces en este momento la conversación y seguiremos entonces posteriormente con cada uno de los sacramentos.
Gracias, monseñor. Vamos a hacer la pausa y volvemos próximamente.
Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.
Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí.
Te puedo sentir.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Ok, ya regresamos de la pausa. Podemos seguir nuevamente, Monseñor, en el programa.
Muy bien. Bueno, pues ciertamente este tema de los sacramentos es un tema apasionante, es un tema realmente muy enriquecedor y lo ideal y lo importante sería que nosotros, cuando escuchamos hablar de la sacramentalidad y de estos niveles, digamos, de la vida sacramental por ser justamente una realidad espiritual, nos dejáramos también de alguna manera afectar en el sentido positivo de la palabra. Es decir, que nos sintamos comprometidos a vivir esta vida sacramental, porque, digámoslo así, no se trata de que tengamos muchos conocimientos de lo que son los sacramentos, sino también de que cada uno de nosotros pues tenga, digamos, una mejor vivencia espiritual a través de ellos. Cuando vivimos la sacramentalidad en general, como la hemos explicado antes, reconociendo a Jesucristo como sacramento del Dios Padre, reconociendo a la Iglesia como sacramento de Cristo y reconociéndonos cada uno de nosotros los cristianos como sacramentos también de Cristo, presencia del Señor. Y recordemos un poco el encuentro que tuvo San Pablo, sí, en el camino de Damasco, cuando Jesucristo le pregunta: ¿por qué me persigues? Y Pablo, sorprendido, le pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Y Jesucristo le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Recordemos que Pablo perseguía precisamente a los cristianos. Ahí comprendió justamente Pablo esa sacramentalidad, primero de la Iglesia y segundo de cada cristiano. En cada cristiano está presente Jesús, y por eso cuando Pablo perseguía a los cristianos estaba persiguiendo al mismo Cristo. Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Es decir, esa experiencia personal que debemos también tener cada uno de nosotros de ser sacramentos de Cristo. Es decir, nuestra gran responsabilidad no está solamente en una, digamos, experiencia racional de saber teológicamente o teóricamente que la vida sacramental me afecta de alguna manera, sino que también lo vivamos nosotros personalmente, que sintamos que esto nos llama a vivir también con un mayor compromiso nuestra propia sacramentalidad. saber que en las acciones, en las palabras que nosotros vamos llevando adelante en nuestra vida, de alguna manera se transparenta Jesús. Y por eso el cristiano que refleja a Jesucristo y que revela a Jesucristo a los hermanos, tiene siempre que tratar de vivir en el amor, de vivir en la bondad, de buscar y perseguir siempre el bien. De modo que la experiencia personal del pecado, digámoslo así, tiene que estar cada vez más alejada de nosotros, precisamente porque son justamente contradicciones muy fuertes justamente con la presencia de Jesucristo en el corazón del hombre. Bien, y esa vida sacramental en general entonces se concreta en lo que nosotros ya podemos vivir particularmente en cada uno de los sacramentos. Hay unos que nos tocan más de cerca, otros que nos tocan no tan de cerca, pero todos sí son evidentemente importantes en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como cristianos. En general, el sacramento se define, cada uno de los sacramentos se define como acciones de Cristo, y esto en primer lugar es bien importante, no es una acción del ministro, sea sacerdote, sea obispo, sea laico, es el mismo Jesucristo que de alguna manera toma, parte protagonística justamente en la acción de cada uno de los ministros. El ministro es asumido por Jesucristo y en la acción que él realiza en cada sacramento, pues está él mismo presente tomando como instrumento a cada uno de los ministros. Por lo tanto, dice, son acciones de Cristo, sí, pero son realizadas mediante la iglesia, es decir, a través del instrumento que él mismo instituyó para que esa gracia llegara a través de los canales que son los sacramentos, y ese gran instrumento primero justamente es la iglesia, a través también de los ministros y con los ritos establecidos por la misma iglesia. Evidentemente, cada sacramento se realiza a través de signos sensibles, es decir, signos que podemos nosotros percibir a través de los sentidos, porque si no tuviéramos nosotros la posibilidad de comprender lo que está sucediendo. Por eso, por lo menos en el bautismo se utiliza el agua. El agua, para nosotros los hombres en general, es signo de vida, es signo de pureza, es signo de limpieza. Y justamente en el sacramento del bautismo, los hombres recibimos la vida, recibimos la purificación y recibimos la limpieza. Es decir, el signo no solamente es percibido, sino que además contiene aquello que significa. Los signos sensibles son, en primer lugar, materiales en el sentido de que, digamos, por nuestra corporalidad también lo podemos percibir a través de los sentidos, pero no solamente eso, sino que además realizan aquello que significan. Si en el bautismo se utiliza el agua, que significa limpieza, pues en el bautismo nosotros somos limpiados también justamente a través del agua. Y esos signos también fueron de algún modo también elegidos por el mismo Jesucristo. Es decir, Jesucristo en cada uno de los sacramentos instituyó no solamente el sacramento en sí, sino que de alguna manera también, digamos, eligió cada uno de los signos de los sacramentos para que fueran, digámoslo así, significados y contenidos en cada uno de los signos. Y esa acción de Cristo, Cristo la realiza en sí mismo, él mismo se encarga de realizarla para comunicarnos la gracia de Dios, que es la habitación de Dios mismo en la vida del hombre. La gracia justamente es la vida que Dios nos comunica y digamos que desde el mismo principio de la existencia del hombre estuvo presente en cada persona humana a través justamente de esa acción simbólica que realizó Yahvé cuando modeló el barro y dice la Sagrada Escritura que sopló en las narices del hombre el aliento de vida. Eso justamente fue la gracia, y esa gracia la perdió el hombre justamente en el momento del pecado, y el sacramento pues nos renueva en cada uno de nosotros la posesión de esa gracia. Por eso, con la obra redentora de Jesucristo se logra la recuperación de lo que habíamos perdido, era justamente la condición de hijos de Dios, la condición de imagen perfecta, cada hombre de Dios, y en cada uno de los sacramentos se nos da, digamos, una gracia distinta para una realidad distinta en el nivel espiritual. O sea, cada sacramento, y lo podemos ver de alguna manera cómo va acompañando en toda la vida humana desde el principio hasta el final de la vida, pues cada sacramento también va dando una gracia distinta un color, digámoslo así, distinto a la vida de la gracia para una finalidad específica. Es decir, que en cada uno de los sacramentos recibimos, sí, por supuesto, al mismo Dios, porque Dios es uno solo, pero esa gracia que se nos comunica es para, digámoslo así, una finalidad concreta, una finalidad específica, y justamente adquiere, por lo tanto, de algún modo, pudiéramos decirlo así, por decirlo de alguna manera, un color distinto. La gracia no tiene color, evidentemente, porque la gracia, decíamos, es espiritual, es transparente, digámoslo así, pero pues lo decimos de esa manera para poder comprender un poco lo que está sucediendo. Cada sacramento nos da una gracia diversa, una gracia distinta. Y pudiéramos entonces entrar en concreto ya en lo que es en cada uno de los sacramentos en particular. En primer lugar, el bautismo. El bautismo es el primero de todos los sacramentos y pudiéramos decir es la puerta para todos los demás sacramentos. Es decir, los cristianos que quieran acceder a cualquier otro sacramento antes tienen que haber pasado por la puerta del bautismo, porque es la condición, digámoslo así, que nos hace de nuevo hijos de Dios. Es la que nos recupera, digámoslo así, la vida de gracia que hayamos perdido precisamente por el pecado. Es el sacramento de la nueva vida. Nosotros recuperamos de nuevo esa vida que habíamos perdido por el pecado, y el bautismo, entonces, digámoslo así, nos perdona, entre comillas, el gran pecado que habían cometido nuestros padres Adán y Eva, del cual de alguna manera todos pues hemos sido hechos solidarios. Hay una pregunta que se hace mucha gente, dice, ¿por qué si lo cometieron ellos, yo soy culpable? Y en cierto modo, digámoslo así, tiene sentido la pregunta, porque cada pecado es personal, es decir, a nadie se le puede imputar un pecado que no haya cometido. Pero en este caso concreto, el pecado original es un pecado en el cual sí somos todos solidarios, porque el pecado original fue la soberbia del hombre, es la tendencia a eliminar, digamos, a Dios de la propia vida para colocarse uno mismo en el centro y hacerse de alguna manera Dios. Es la tentación justamente que puso el demonio a la vista de los hombres cuando les dijo serán como dioses. Y eso fue lo que atrajo más a Adán y Eva, y por ello pues cometieron la torpeza del pecado. Y esa tendencia la tenemos todos. Todos somos, digámoslo así, tentados por esa tentación fuerte de la soberbia, por la desobediencia a Dios. Y la misma experiencia personal de nuestras propias vidas nos lo confirman. Por eso, en cierto modo, aun cuando no hayamos nosotros cometido ese pecado, sino que fueron Adán y Eva, sí somos solidarios, porque en ese sentido todos los hombres tenemos esa misma tendencia. El bautismo entonces nos da la nueva vida en Cristo y nos incorpora a la iglesia. Es la puerta de entrada a la iglesia, ese instrumento de salvación, ese sacramento de Cristo que decíamos antes, pasa a ser también entonces, digámoslo así, primordial para nuestra vida cristiana como hombres bautizados. El que no está bautizado no está perteneciendo a la iglesia. Puede ser una persona buena, y no estamos hablando aquí de salvación aún, puede incluso llegar a salvarse por otras vías misteriosas que Dios establezca, pero en todo caso, si no ha sido bautizado, no tiene esa salvación, digamos, por la vía ordinaria. Dice el mismo Jesucristo, el que crea y se bautice se salvará. El que crea y se bautice se salvará. Es la misma palabra de Jesucristo que lo establece así. Repito, Dios puede utilizar, por supuesto, otras vías misteriosas que nosotros no conocemos, pero en lo ordinario, para poder obtener la salvación, es necesario pues estar bautizado. Evidentemente, el bautismo no es, digamos, solamente el bautismo del agua. Conocemos también otros bautismos extraordinarios, como es el bautismo de sangre, el de los mártires, como es el bautismo de deseo, un ejemplo, por lo menos el de los padres a los cuales se les muere un hijo a lo mejor recién nacido, Dios no quiera que suceda a nadie, pero que hubieran deseado que ese niño fuera bautizado. Solamente el deseo de los padres de que ese niño fuera bautizado hace que haya habido bautismo. Por lo tanto, es el bautismo de deseo que conocemos nosotros y que es, repito, un camino extraordinario que establece Dios. Es decir, el bautismo, entonces, decíamos, es la puerta de la salvación, la puerta para los otros sacramentos y la puerta para pertenecer a la iglesia. Otra cosa importantísima es que nos hace hermanos entre nosotros. Es decir, al ser miembros de la iglesia, al hacernos miembros de la iglesia, el bautismo nos hace también entonces hermanos a cada uno de nosotros, de los otros cristianos. No estamos solos, yo soy hermano de todos los bautizados del mundo, soy hermano del vietnamita, soy hermano del estadounidense, soy hermano del canadiense, soy hermano del inglés, con tal de que esté bautizado, aunque yo no lo conozca. Somos una gran familia. El segundo sacramento es el sacramento de la confirmación, que de alguna manera el mismo nombre ya nos lo dice. Es el sacramento que confirma, que certifica mi pertenencia a la iglesia. Es un sacramento que habla más bien de madurez, el sacramento de la madurez cristiana, y por lo tanto, de alguna manera, es el reavivamiento de la fortaleza, de la fuerza, de la presencia del Espíritu Santo que hemos recibido ya en el bautismo. No es que nosotros recibamos al Espíritu Santo por primera vez en la confirmación, no es así, porque la primera vez que lo recibimos es en el bautismo, porque en el bautismo recibimos a la Santísima Trinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la confirmación lo que hacemos es, digámoslo así, como despertar esa fortaleza para ser verdaderamente miembros activos, militantes de Cristo, es decir, para ser apóstoles como lo hicieron los apóstoles en el gran día de Pentecostés. Recordemos aquella fortaleza inusual que recibieron de repente los apóstoles el día de Pentecostés, en el cual justamente la confirmación pues se fundamenta. Nosotros, digamos, creemos que la confirmación fue, digamos, sellada por Jesucristo, instituida por Jesucristo el día de Pentecostés. La confirmación nos hace, por lo tanto, a cada uno de nosotros también, pues, digámoslo así, miembros activos de la iglesia, miembros vivos de la iglesia. La iglesia se hace, por supuesto, también enriquecida justamente con la presencia de cada uno de los confirmados, y evidentemente pues en cada uno de nosotros la presencia del Espíritu Santo hace que pues también nos sintamos fortalecidos y valientes para poder dar testimonio de Cristo en cualquier circunstancia. Somos hechos soldados de Cristo, fortalecidos con la fortaleza del Espíritu Santo, bendecidos por supuesto también con cada uno de los dones con los cuales el Espíritu Santo nos enriquece, y también pues para que demos los frutos que produce también el Espíritu Santo en cada uno de los que lo reciben a él. En tercer lugar, tenemos el sacramento de la penitencia. El sacramento de la penitencia es aquel sacramento que es conocido también como segundo bautismo. Es muy hermoso este nombre porque significa justamente la renovación de la gracia que se ha perdido por el pecado cometido nuevamente. La penitencia es la opción que nos da Dios de, digámoslo así, recuperar la gracia que se pierde con el pecado. Ahí podemos nosotros entender que Dios no solamente un Dios que condena o que digamos, castiga al hombre, sino que es un Dios infinitamente misericordioso. Una de las frases hermosas que nos definen a Dios justamente dice que Dios es lento a la cólera y rico en clemencia. Justamente la penitencia nos convence de esta misericordia infinita del Señor porque nos perdona tantas veces como sean necesarias el pecado. Nosotros somos débiles, nosotros por supuesto tenemos fallas, aun cuando a lo mejor tenemos la mejor intención de mantenernos fieles a la gracia, de todas maneras también en el camino podemos nosotros caer. La penitencia nos permite justamente que podamos levantarnos de nuevo. La tristeza del hombre, la tristeza del cristiano, no está en pecar, sino en quedarse caído. El pecado, pues justamente es una opción que debemos siempre evitar, pero que está siempre presente en la vida del cristiano. Y por eso la penitencia lo que hace es, digámoslo así, ver los brazos tendidos del Padre que nos quiere levantar de nuevo. Es un poco lo que sucede con el hijo pródigo en la parábola que Jesucristo nos relata. Es aquel hombre que decide volver a la casa del Padre arrepentido y que es recibido con todo el amor justamente por ese Dios misericordioso, infinitamente amor. La penitencia entonces precisamente nos da justamente la recuperación de esa vida de gracia que cada hombre puede tener en su propia experiencia personal. En cuarto lugar tenemos el sacramento central, la Eucaristía. es el sacramento en el cual se hace presente Jesucristo en su cuerpo y en su sangre. Es, pudiéramos decir así, la fuente de vida de la Iglesia. Porque está la Eucaristía, pues pueden estar también todos los demás sacramentos. La Eucaristía es el regalo póstumo de Jesucristo en la última cena. Recordemos las palabras de Jesucristo en la misma celebración de la cena. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre. Es decir, en el pan y en el vino que se consumen en la Eucaristía, está presente el mismo Jesús. Es decir, no es una representación, no es una simbología, es una realidad. El pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino. El pan se convierte en la carne de Jesús y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Y es el alimento justamente que nos da la fortaleza para poder seguir adelante en nuestra vida de fe. El signo, digamos así, principal y por supuesto hermoso, íntimo de la Eucaristía, lo confirma Jesucristo ya en la cruz, cuando el soldado le atraviesa el corazón y surge justamente aquel chorro de sangre y de agua que, digamos, era el poquito de sangre que le quedaba a Jesucristo en el corazón. Justamente la Eucaristía es eso, pues es el chorro de sangre que Jesucristo lanza sobre el mundo. La Eucaristía nos recuerda, hace memoria justamente de aquella pasión y muerte del Señor. Por eso el mismo Jesucristo le ordena a los apóstoles, hagan esto en conmemoración mía. Es decir, es el recuerdo de aquella entrega, de aquella pasión, de aquella cruz, de aquella muerte de Jesucristo. Evidentemente no es que en cada misa se pueda decir que se repite el sacrificio de Jesucristo, no. Jesucristo no sufre de nuevo, porque Jesucristo ya está glorioso en el cielo. Pero sí, en la Eucaristía se renuevan los efectos de salvación que obtiene Jesucristo para cada uno de nosotros, y evidentemente pues esa celebración nos renueva a cada uno de nosotros pues la redención. Por eso es tan interesante que los cristianos vayamos a la misa. No se trata de que estemos haciendo nosotros un favor a Dios. A muchos cristianos creen que porque van a misa están haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Al contrario, es justamente el reconocer que Cristo está haciendo el esfuerzo por nosotros y que nosotros pues lo acompañamos entonces en cada Eucaristía que se celebre. Yo insisto mucho en la invitación a los cristianos a que recibamos la Santa Eucaristía justamente en las misas y, de ser posible, lo más frecuente que se pueda, incluso hasta diariamente si hay la posibilidad de hacerlo. El otro sacramento, la unción de los enfermos, es el sacramento ya que acompaña a los hombres, digámoslo así, en la enfermedad, en el dolor, incluso en los últimos momentos de su vida quizás. El mismo Jesucristo, pues digamos, visitó a los enfermos, incluso resucitó a algunos muertos, curó a muchos enfermos, y la Iglesia pues de alguna manera también pues en esa celebración del sacramento pues sigue el ejemplo de Jesús, acompaña a los enfermos. Es quizás de los sacramentos que tienen una de los testimonios más antiguos. En la carta del apóstol Santiago se habla justamente de la celebración de la unción de los enfermos. Cuando hay algún enfermo entre ustedes, dice Santiago, pues llame a los presbíteros de la Iglesia y recen sobre él, y el Espíritu Santo les perdonará sus pecados y les procurará de nuevo la salud. En la unción de los enfermos no se trata solo de las personas que estén ya, digamos, en peligro de muerte, sino que están pues ya, digamos así, en cierta gravedad, que van a sufrir a lo mejor alguna operación importante, o que han alcanzado ya una edad que pues de alguna manera se acerca también al límite de edad humana. La unción de los enfermos no tiene por qué asustar a nadie. Hay mucha gente quizás que se asusta apenas le hablan de la posibilidad de que vaya un sacerdote a confesarlo, a ponerle unción, y esto pues no debería ser así, al contrario, debería ser una celebración de esperanza. El orden sacerdotal, el penúltimo de los sacramentos, que es justamente el instituido en varios momentos de la vida de Jesús, cuando elige Jesucristo a sus apóstoles, cuando los va llamando y los va convocando, cuando los envía, y sobre todo pues en la última cena, cuando les ordena hacer aquella conmemoración en nombre suyo. El orden sacerdotal es la elección de hombres, varones, para ser ministros de la Iglesia en lo que corresponde, digamos, al culto divino. En la carta a los hebreos tenemos de alguna manera esa definición: todo sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres y puesto en favor de los hombres en lo que toca al culto divino para ofrecer sacrificios y oraciones por sus pecados y por los pecados de los demás. El orden sacerdotal no pertenece, digámoslo así, al orden de la perfección, o sea, no son los hombres perfectos, ¿no? Al contrario, son aquellos hombres a los cuales Jesucristo llama para que sean sus ministros, sus pastores, y son aquellos que van a ser los guías de la comunidad. Se obtiene justamente, pues simplemente con el ponerse a las manos del Señor, a la orden del Señor, un hombre que es de los hombres, que vive con los hombres y que vive para los hombres, pero también es un hombre de Dios, que vive con Dios y también vive para Dios. Porque está el orden sacerdotal, podemos nosotros recibir todos los demás sacramentos, podemos recibir la Eucaristía, es, digámoslo así, el sacerdote que es hecho otro Cristo, ese sí es ciertamente un Cristo en concreto. Cuando el sacerdote actúa sacramentalmente, lo dice la teología, actúa in persona Christi, es decir, en el mismo sacerdote está presente Jesucristo actuando, y por supuesto, de alguna manera, pues cada hombre que ve la acción sacerdotal, tiene que ver detrás de ese sacerdote la presencia de Jesús. Es Jesús mismo el que está actuando, digámoslo así, a través de la enseñanza, a través de los sacramentos y a través incluso de las obras de caridad que puede realizar el sacerdote. Y por último, el sacramento del matrimonio, que es el sacramento, digámoslo así, pudiéramos decir, digamos, más enternecedor para Jesucristo. Jesucristo establece el sacramento del matrimonio sobre una realidad que ya existía. Los hombres y las mujeres se casaban desde el mismo principio de su existencia. Recordemos aquella frase de Yahvé cuando crea a los hombres: no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda adecuada. Es decir, que la realidad matrimonial, la unión entre el hombre y la mujer, es una realidad que existe desde el principio. Y digo que es enternecedor para el Señor porque es el sacramento, un regalo que le hace Jesucristo a los hombres de algo que ya existía, a esa realidad matrimonial que era la unión del hombre y la mujer que existía desde el mismo principio. Jesucristo la eleva a la condición sacramental, dándole la posibilidad de que por esa unión natural se pueda obtener la gracia, se pueda ser santos. Es el regalo de Jesucristo. Por eso San Pablo tiene una frase tan hermosa también cuando dice: este misterio es grande. Y dice: yo lo refiero a la unión de Cristo con la iglesia. Y ha hablado también de aquella frase famosa: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y serán los dos una sola carne. Ahí es cuando San Pablo dice: este misterio es grande. Es como si San Pablo estuviera contemplando lo grandioso del misterio, justamente porque es la, digámoslo así, representación de la unión de Cristo con su iglesia, que santifica a la iglesia. También la unión del hombre con la mujer santifica a los dos, los hace, por supuesto, santos, y se establece con ellos, pues, también la posibilidad de vivir en esa santificación continua a través incluso de la procreación, de la procreación de hijos para poblar al mundo y para regalar más miembros a la iglesia, y también a través del amor mutuo, que es justamente, digámoslo así, el fundamento sólido que establece la unión matrimonial y los mantiene también entonces unidos sólidamente con ese lazo de amor que surge también de Dios. Esos son los siete sacramentos, también muy rápidamente, y pues no sé si tendrán alguna pregunta o alguna inquietud o quisieran, digamos, agregar algo importante a esto.
Monseñor, nos queda unos 5 minutos. Me gustaría unas preguntas que normalmente se hacen. Una Ajá. persona bautizada en, no son católicos, pero son cristianos, ante Dios, ¿cómo quedan ellos? Porque no han sido bautizados por la Iglesia Católica. En mi opinión, ya, me parece que están bautizados porque son cristianos. Ya. ¿Qué diría usted?
Sí, hay que tener en consideración varias cosas. Primero, si están bautizados en una iglesia que llamamos histórica. O sea, las iglesias históricas son las iglesias que han surgido muy antiguamente y que de alguna manera mantienen en cierto modo una confesión de fe similar a la nuestra. O si no son miembros de una iglesia histórica, sino de una iglesia que llamamos nosotros sectas cristianas, que han surgido ya muy posteriormente y son muy jóvenes, que mantienen más bien, al contrario, una teología totalmente distinta de la católica. Por lo tanto, hay que diferenciar bien. Si es una iglesia histórica, se puede, digámoslo así, comprender que puedan estar bautizados, pero igualmente habría, si se quiere hacer católica la persona, habría que hacer el bautismo, digámoslo así, condicionado, es decir, el bautismo por condición. Si el bautismo que ha recibido no es válido, pues ese bautismo que se hace condicionado, pues digamos, sustituirá la validez entonces del sacramento. Pero si la persona ha sido bautizada en una iglesia nueva, contraria a la teología católica, ese bautismo no tiene absolutamente ninguna validez. Y por lo tanto, evidentemente habría que hacer un bautismo que no sería un nuevo bautismo, sino el primer bautismo en todo caso.
Correcto. Otra preguntita tendré yo. Una persona en estado de gravedad que no está consciente de lo que está pasando, ¿la unción de los enfermos lo podría ayudar porque él no está oyendo que le están pidiendo la oportunidad para arrepentirse? ¿Qué pasaría en ese caso?
Sí, si no está consciente de la gravedad del pecado que está cometiendo, en cierto modo no es pecado. Es decir, para que haya pecado tiene que haber plena conciencia de lo que se está haciendo.
No, yo digo si en la gravedad él está inconsciente.
En la gravedad de la enfermedad, dices tú.
Sí, sí. Ya. A la unción de los enfermos.
Bueno, ok. No, entonces la unción de los enfermos, por supuesto, que puede aplicarse siempre. Evidentemente, por supuesto, también condicionando a que la persona tenga la intención de recibir la gracia. En ese sentido, pues lo lógico sería que se confesara, ¿verdad? Que recibiera, por supuesto, la absolución de los pecados. Y en esa línea también recibir la unción, que le da, por supuesto, la salud espiritual. Incluso puede ser que le dé la salud física, es decir, el Señor también en ese sentido decide si quiere darle también la salud física. Yo por lo menos he estado en casos en los cuales muy llamativamente pues a la persona la habían ya dado desahuciada totalmente y fui a darle la unción y después de que le di la unción, pues casi milagrosamente, pues digamos se empezó a curar la persona. O sea, Dios decide en qué momento la vida está en sus manos y por lo tanto él es el que decide en qué momento se debe ya rendir cuentas o no.
Sí. Una última pregunta, monseñor. En el orden sacerdotal, un sacerdote que se retira, presenta su renuncia y hay un herido en gravedad de muerte en un accidente automovilístico, ¿ese sacerdote puede perdonar los pecados a la persona que...
Sí, él no ha dejado de ser sacerdote, él lo que ha dejado es de ejercer el sacerdocio. El sacerdocio no se pierde nunca. El sacerdocio es uno de los sacramentos que imprimen carácter, digámoslo así, son tres los sacramentos que imprimen carácter: el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Imprimir carácter significa que queda sellada el alma, en ese sentido, por la condición sacramental. De tal manera que el sacerdote, cuando se retira, digamos, del sacerdocio, no deja de ser sacerdote, lo que hace es simplemente no ejercer el sacerdocio. Por lo tanto, este sacerdote, si se ha casado, incluso pues dejó de ejercer el ministerio, se casó, tiene su familia, lo que sea, se consigue a lo mejor con un accidente de tránsito muy grave y hay una persona moribunda, él tiene la posibilidad de acercarse y ponerle incluso la unción de los enfermos y perdonar sus pecados. Es decir, él tiene todavía la potestad para, ejercer el ministerio en esos sacramentos en peligro de muerte.
Bueno, monseñor, muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final del programa, con su programa de los sacramentos, acciones de Cristo, y muy interesante. Espero que próximamente, porque usted es una persona bastante ocupada, pero haya otra oportunidad para tenerlo usted aquí.
Claro, quedamos a la disposición.
Le agradecemos, monseñor, y muchísimas gracias, y tenga un feliz día.
Muy bien, gracias y que Dios me los bendiga a todos y gracias por la invitación y como te digo, pues quedamos a la disposición para otra oportunidad.
Muchísimas gracias, monseñor. Hasta luego.
Bueno. Gracias.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.